Señores diputados, señoras diputadas, muy buenos días, señor gobernador del departamento de Itapúa, a todas las personas que hoy nos visitan, familiares que acompañan a las personas que esta Cámara de Diputados va a hacer un reconocimiento, premiación. Un gusto poder tenerlos acá y invitamos a todas las personas que no están autorizadas a permanecer en la sala de sesiones, puedan retirarse. Entonces ya vamos a dar inicio a las actividades previstas para el día de hoy. Muchas gracias por su presencia, señores visitantes.
Muy buenos días para todos los presentes. Sean todos bienvenidos a esta ceremonia de condecoración Orden Nacional al Mérito Comuneros, la máxima distinción que concede la Honorable Cámara de Diputados al señor Alberto Vázquez Doldán, aprobado por resolución número 3105 del año 2024. Procedemos así a la lectura de la resolución. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve conceder la Orden Nacional al Mérito Comuneros al señor Alberto Vázquez Doldán en reconocimiento a su meritoria labor como comunicador y periodista. Hacer entrega de la condecoración al inicio de una sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados. Firman esta resolución la secretaria parlamentaria, la diputada nacional María Constancia de Benítez, así como también el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre. A continuación, lectura de la biografía del homenajeado. Alberto Vázquez Doldán. Casi cuatro décadas de marcar la mañana y la vida de toda una sociedad. Relator deportivo, periodista, conductor y comunicador de alma. Activo gestor comunitario que se convirtió a lo largo de las décadas en un impulsor de las causas justas, promotor de festivales artísticos de primer nivel y eventos deportivos de relevancia internacional. Su marca personal es el compromiso con las causas más necesitadas. Un pionero de la comunicación, maestro de generaciones de periodistas del sur del país. Desde fines del año 60, Alberto Vázquez Doldán se sumergió en el periodismo con una pasión inquebrantable, iniciando su carrera en Radio Encarnación. Poco después se incorporó al diario Sucesos, el primer periódico de Itapúa. Durante los años 70 fue también corresponsal del emblemático diario La Tribuna. En 1973 emprendió una pasantía en Radio Nacional del Paraguay. En 1976 fue parte del plantel inicial de la prestigiosa Radio Primero de Marzo. Uno de sus hitos más revolucionarios llegó en el año 1989, cuando se trasladó a Radio Paraná, 89.7 frecuencia modulada, donde rompió con los moldes tradicionales al implementar móviles en las calles, noticias en vivo, transformó radicalmente el uso de las FM, sembrando un camino que luego seguirían muchas otras radios. En los años 2000, Alberto Vázquez fue el primero en Paraguay en transmitir simultáneamente por radio y televisión su programa Marcando la Mañana. Un luchador por las causas justas, gran promotor de la cultura y el deporte. Creó junto a otras personas el Hogar de Niñas Sagrado Corazón de Jesús, que cambió la historia de vida de más de 300 niñas y adolescentes de Encarnación. Es un incansable gestor para garantizar el bienestar de quienes más necesitan y tiene en su historial muchísimas acciones que resultaron cambios significativos, así como es el caso de los Macá, a quienes ayudó a conformar la comunidad propia en el barrio Itapaso, respetando su cultura con el acceso a la vivienda, la escuela y un centro comunitario. Fue parte de comisiones que construyeron plazas emblemáticas de la ciudad. Impulsó la conformación de APUDI, la asociación que retomó la creación y exposición de pandorgas y cuyo vuelo trascendió el cielo de Encarnación para llegar a distintos países del mundo. Es un precursor y activo gestor de eventos deportivos que posicionan a la ciudad como la media maratón del asfalto, que convoca a atletas locales, nacionales e internacionales, y que se ha convertido en la cita obligada de casi 2.000 atletas y sus familias hace ya más de 45 años. La cultura tampoco ha pasado desapercibida en la acción de don Alberto, siendo el principal articulador y gestor de décadas de festivales de primer nivel que permitieron al público de Encarnación acceder a un show con prestigiosos artistas locales y nacionales de forma totalmente gratuita para la gente, como el conocido festival Un Canto a la Vida y Concierto de Navidad. Es un referente ético, un hombre que entendió que la comunicación puede transformar realidades y no se quedó detrás del micrófono, sino que salió a construir una sociedad más justa y solidaria. Ese es don Alberto Vázquez Doldán. Fuertes los aplausos. Seguidamente quiero invitar a su excelencia, el vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, al diputado nacional Carlos Arrechea, invitando también al diputado nacional Carlos Pereira y al señor Alberto Vázquez Doldán para proceder a la imposición del PIM, collar Orden Nacional al Mérito Comuneros y entrega de placa recordatoria. De esta manera, las autoridades, el vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, Carlos Arrechea, hace entrega de este PIN collar Orden Nacional al Mérito Comuneros, iniciativa legislativa del diputado nacional Carlos Pereira. El que podrá ser utilizado por el condecorado como muestra de tan alta distinción. De esta forma, el proyectista, el diputado nacional Carlos Pereira, representante del departamento de Itapúa, le hace entrega de esta placa recordatoria a don Alberto Vázquez Doldán. Fuertes los aplausos. De esta forma, don Alberto Vázquez Doldán recibe la Orden Nacional al Mérito Comuneros, la máxima distinción de la Honorable Cámara de Diputados. Acto seguido, escucharemos unas palabras del diputado proponente, Carlos Pereira.
Señoras y señores, colegas diputados, autoridades presentes, amigos y familiares del señor Alberto Vázquez Doldán. Es para mí un honor hoy poder expresar unas palabras de conmemoración. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad y este día para mí memorable. Sé que para sus familiares, amigos, conocidos y todos los itapuenses que hoy nos miran, reconocen este reconocimiento. Hoy es un día de orgullo para nuestra nación y especialmente para nosotros, los itapuenses. Nos reunimos aquí para rendir homenaje a un hombre cuya vida y obra deja una marca indeleble en la historia del Paraguay y en los corazones de todos los que seguimos y acompañamos su recorrido. Es para mí un honor como representante del departamento de Itapúa entregar la Orden Nacional al Mérito Comuneros al señor Alberto Vázquez Doldán, un verdadero ícono de la comunicación, un maestro de generaciones y un pionero visionario que ha marcado nuestra región y al país con su trabajo. Don Alberto, su historia es una fuente de inspiración desde aquellos primeros días en Radio Encarnación, cuando empezó a relatar historias deportivas, hasta su consolidación como una figura destacada en medios de todo el país. Ha demostrado que el compromiso y la dedicación son los pilares del éxito, pero su grandeza no se limita a su labor profesional. Usted fue y sigue siendo un puente entre las personas, un portavoz de la comunidad y un líder comprometido con el bien general, el bien común, con una mirada empática a aquellos que más lo necesitan. Su innovación en la radiofonía paraguaya, su valentía para enfrentar los desafíos de la época y su capacidad para transformar las emisoras hablan de un espíritu incansable y visionario. Marcando la mañana, su emblemático programa de 36 años ha generado esperanza y solidaridad en más de una situación de crisis que nos tocó vivir. Además de sus logros profesionales, se distingue su calidad humana y su profunda vocación de servicio con quienes más lo necesitan. Tiene en su haber más de 300 niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que cambiaron sus vidas con el paso por el hogar Sagrado Corazón de Jesús, del que es uno de sus principales impulsores. O la comunidad indígena Macá, que mediante la intermediación decidida de nuestro homenajeado, fue reconocida y reubicada con vivienda, centro comunitario propio en el barrio Itapazo de Encarnación. Y así podría seguir enumerando acciones en el campo social de la ayuda a quienes más lo necesitan. Ha sido y es la piedra angular de la organización durante más de 4 décadas de eventos deportivos y culturales que posicionaron a Encarnación y a Itapúa a nivel internacional, como la media maratón del asfalto o uno de los festivales más grandes del sur del país denominado Un Canto a la Vida. Usted lleva a Itapúa y Encarnación en el corazón y ha marcado más que las mañanas en el departamento. Ha marcado la vida de muchas personas, como lo demostraron sus esfuerzos incansables para dar visibilidad a los talentos locales y a las causas justas. Hoy, al otorgarle esta distinción, además de reconocer su inmensa trayectoria, también celebramos el impacto positivo que tiene su tarea y su voz en la sociedad itapuense. Reconocemos al hombre que ha hecho de la comunicación un instrumento de unidad, de conciencia y de desarrollo, al hombre que ha marcado un camino para varias generaciones de periodistas y comunicadores. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de todo el pueblo itapuense, gracias, don Alberto. Gracias por su trabajo sostenido e incansable, por su testimonio de vida y por demostrar con hechos que Itapúa es también la cuna de grandes talentos del Paraguay. Muchas felicidades, don Alberto Vázquez.
Así escuchábamos las palabras del diputado nacional Carlos Pereira, proyectista de esta iniciativa. Seguidamente escucharemos unas palabras del señor Alberto Vázquez Doldán.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia. Muy buenos días al diputado nacional Carlos Arrechea, hoy como presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias al ingeniero Carlos Pereira, diputado nacional, por la gentileza de haber puesto mi nombre en un lugar demasiado importante. Este momento que me toca vivir, y tengo que ser sincero, jamás me lo imaginé. Por eso tengo que agradecerle a Carlos haber que haya pensado de poner mi nombre en consideración. Quiero agradecerle al señor gobernador de mi departamento, don Javier Pereira, por la gentileza de estar presente esta mañana en este momento importante. Y quiero recibir este premio en nombre de mi querida familia, que hoy me acompaña, desde mi señora, mis hijos, mis nietos y mis amigos del alma que están conmigo esta mañana, y lo que a través de TV Cámara estarán siguiendo también la transmisión. Sé que hay mucha gente que en este momento está pendiente un poco a esto. Quiero tomar esta distinción como una distinción para el periodismo nacional, porque muchas veces se ha dicho, es una frase muy gastada, que el Paraguay comienza y termina en la calle última, o del panteón de los héroes a calle última y el resto del país ya no existe. Nosotros, muchas veces, lo del interior, hemos luchado para romper ese mito, esa distancia, y hacer que las voces del interior también tengan eco y tengan fuerza. Yo soy un privilegiado de las comunicaciones. Acá está mi querido amigo Pedro García, compañero de ruta de toda la vida. Y digo privilegiado las comunicaciones porque me tocó vivir distintas facetas de las comunicaciones en Paraguay. Desde las viejas emisoras de AM hasta las nuevas, o hasta los nuevos formatos que hoy tenemos en comunicaciones. Todo pasó en un tiempo de casi 56 años de periodismo. Las comunicaciones son diferentes hoy. Pero para nosotros comenzó la nueva etapa y el tiempo real cuando Paraguay busca mezclarse en el mundo como un país libre, soberano y con democracia. 1989. Era el tiempo del cambio. Y no hay cambio sin comunicaciones. No hay cambio sin la verdad. No hay cambio sin la participación del soberano que es el pueblo. Y había que romper las ataduras del pasado y abrir las puertas de los medios de comunicaciones. Entonces, intentamos, con la herramienta que teníamos en aquel momento, que eran las radios de FM, cambiar esa historia. Lo intentamos. De las radios que tenían 4 o 5 funcionarios, pasaron a tener 15 a 20 funcionarios. Y si uno se pone a multiplicar por la cantidad de emisoras que existen en el país, se van a dar cuenta cuántas fuentes de trabajo se abrieron para las nuevas generaciones de periodistas en el país. Y cuando las comunicaciones avanzaron y llegaron internet y llegaron los canales de cable, le pusimos cámara al micrófono. Y era una locura. Una radio que se escuchaba por televisión. Qué raro. Gracias a Dios, hoy el 95% de las emisoras del Paraguay tienen cámara, tienen canal y las noticias se escuchan y se ven. Y al pueblo se le escucha y se le ve y hay una mayor participación. Entonces, sí, los medios de comunicaciones comenzamos a jugar un rol importante en lo que queremos en un país democrático. Que se nos vea, que se nos escuche y que tengamos un poco más de presencia, como así también el pueblo en general. Yo creo que ustedes en la Cámara de Diputados sienten eso también, de esa mayor presencia y participación ciudadana en los cambios. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer todavía. Pasaron 36 años del tiempo nuevo, pero todavía hay mucho que hacer por la democracia y que mejorar. Pero qué mejor herramienta que utilizar la verdad hecha noticia. Es la única herramienta que nos permitirá vivir en un pueblo libre, en un pueblo soberano, en un pueblo democrático. Solamente con la verdad. No existe otro secreto, sino que solamente esa simple palabra, verdad, hecha noticia y que el pueblo tenga la herramienta necesaria para poder analizar y saber cuál es el rumbo, cuál es el camino o qué es lo que más le conviene a la sociedad. No quiero alargar mucho esto, porque ya creo que los que presentaron mi biografía fueron muy generosos en comentar lo que hemos hecho a lo largo de 55, casi 56 años de periodismo. Me tocó vivir y pasar todas las facetas. Y si me queda como la satisfacción de haber creado más de 20.000 fuentes de trabajo con los formatos de estas formaciones que hemos hecho en comunicaciones, me siento feliz. Pero más feliz me siento cuando recorro las calles de mi ciudad o de mi departamento y no veo niñas abandonadas por las calles, o niños abandonados por las calles, porque también hemos creado el Hogar Pichiroga, que es un hogar de niños cuyas madres trabajan y no sabe dónde dejar. Y el Hogar Sagrado Corazón es el hogar de las niñas. Allí viven, allí se forman, allí estudian y allí encuentran una vida totalmente diferente. Nosotros tenemos contabilizado 300 niñas que han pasado del hogar ya superando los 18 años, porque una sola niña, si no fue por adopción, no salió del hogar pasado los 18 años y con la formación necesaria en educación como para poder defenderse en la vida. Hoy algunas son profesionales, algunas están en la universidad y otras han formado su familia. Yo creo que esa es la medalla más linda que tengo en la vida y que hoy, gracias a Dios, porque los años pasan, ya nuestros hijos se han hecho cargo del hogar de niñas y va para adelante. Sigue, y Encarnación no tiene niños en la calle. Eso es lo que buscábamos y lo hemos conseguido, pero lo tenemos que consolidar. Gracias de corazón por esta distinción inmensa que me dan, por esa satisfacción enorme. Gracias a mi familia, a mis amigos y a ustedes los diputados. Espero que hagan siempre el esfuerzo de buscar un país mejor. Este sufrido pueblo paraguayo se merece vivir mejor y Paraguay tiene esas posibilidades. Muchas gracias, muy amable.
De esta forma, escuchábamos las palabras del homenajeado don Alberto Vázquez Doldán. Seguidamente, quiero invitarles a una foto oficial con la familia, los amigos, autoridades que hoy acompañan a don Alberto, así como también al vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, al diputado nacional Carlos Arrechea, al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, al doctor Raúl Latorre, hacer esta foto oficial con el homenajeado don Alberto Vázquez Doldán, periodista y comunicador de la ciudad de Encarnación, que hoy recibe esta máxima distinción de la Honorable Cámara de Diputados. En instantes más, vamos a conceder y rendir el homenaje también al joven paraguayo con discapacidad visual, Jesús Adrián Barrios Chamorro.
Muy buenos días, estimadas diputadas, estimados diputados. Vamos a proceder ahora al reconocimiento y homenaje al joven paraguayo Jesús Adrián Barrios Chamorro por sus logros y destacada trayectoria académica, artística, cultural y social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Una propuesta planteada por el diputado nacional Emilio Pavón.
Buenos días, bienvenidos a esta ceremonia con el fin de reconocer y rendir homenaje al joven paraguayo con discapacidad visual Jesús Adrián Barrios Chamorro, aprobado por resolución número 3139 del año 2025. Damos así lectura a la resolución. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve reconocer y rendir homenaje al joven paraguayo con discapacidad visual Jesús Adrián Barrios Chamorro por sus logros y destacada trayectoria académica, artística, deportiva, cultural y social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Firman esta resolución la secretaria parlamentaria, diputada nacional María Constancia de Benítez, así como también el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre. A continuación, presentaremos la biografía y luego también este material audiovisual que tienes a la técnica. Vamos a hablar un poco de este joven talentoso, Jesús Adrián Barrios Chamorro. Este joven no vidente, oriundo de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, a sus 23 años se convierte en una lección de vida por sus méritos, mejor egresado de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información Empresarial en la Universidad Paraguayo-Alemana, UPA. Ha sido reconocido como alumno sobresaliente con promedio 5 absoluto, distinción otorgada por la institución diocesana privada subvencionada Santa Teresita de la ciudad de Concepción. En el ámbito deportivo, se ha destacado como ajedrecista desde temprana edad, representando al Paraguay en importantes competencias internacionales en Estados Unidos, Brasil y Turquía. Desde el campo artístico, demuestra también un alto nivel de talento, ejecutando la guitarra desde los 6 años, el piano desde los 8 años, y en el área social se resalta su compromiso como voluntario y profesor de braille en el Centro Luz y Esperanza de la ciudad de Concepción, aportando al proceso de inclusión de personas con discapacidad visual. En el campo social-cultural, ha participado del programa Intercambio Estudiantil del Rotary Club viajando a Alemania, donde obtuvo experiencias que le permitieron sumergirse en la rica herencia cultural de Alemania y Europa. El joven Jesús, con su camino de vida, es una inspiración por todos sus logros, como así también por su capacidad de superar los desafíos con optimismo y valentía. Fuerte los aplausos para Jesús Adrián Barrios Chamorro. Seguidamente pedimos a Sala Técnica también pasar el audiovisual que tenemos con audio a continuación.
Nosotros con 2 ojos y a veces con anteojos, o sea, hacemos 4 ojos, no logramos lo que logró este chico, la medalla de oro. O sea, hizo todo el curso en Paraguay, en Alemania, hizo su pasantía, se volvió otra vez acá y de Horqueta viene y le pasa el trapo a todos sus compañeros y dice, medalla de oro, te felicito. O sea.
Bien a todos mis familiares y amigos en general. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch an die Botschaft, die deutsche Botschaft und an die SRH auch Danke sagen. Sie waren ein großer Teil meiner akademischen Entwicklung. Vielen Dank dafür, auch an meine ganzen deutschen Freunde, an meine ganze deutsche Familie in Deutschland. Ich hatte die große Ehre, dort ein Jahr verbringen zu dürfen und dort zu studieren. Das hat nicht jeder in Paraguay. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ich bin auch dankbar für meinen Professor dort, Professor Christian Johansen und Professor Henning Werner. Bei denen dürfte, bei Henning Werner dürfte ich sogar meine Bachelorarbeit schreiben in Deutschland. Und das wurde mir nur dank der Zusammenarbeit zwischen der SRH und der UPA ermöglicht. Muchísimas gracias a todos y felicidades.
Seguidamente, Su Excelencia, el doctor Raúl Latorre, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, invita al diputado nacional Emilio Pavón con el objeto de proceder a la entrega de la placa recordatoria al señor Jesús Adrián Barrios Chamorro. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre, así como también el proyectista de esta iniciativa, el diputado nacional Emilio Pavón, hacen entrega de esta placa al joven Jesús Adrián Barrios Chamorro por sus logros, destacada trayectoria académica, artística, deportiva, cultural y social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto está siendo transmitido en vivo a través de Radio Cámara y TV Cámara, así como también las plataformas digitales. Acto seguido, escucharemos palabras del diputado proponente de esta iniciativa, Emilio Pavón.
Señor presidente, Raúl Latorre, colegas diputados, invitados especiales, Jesús Adrián Barrio Chamorro, nuestro homenajeado, a su papá, Héctor Aristide Barrios, a su familia, no pudieron estar su mamá por cuestiones de trabajo, también su tío, que siempre la acompaña, también están presentes en esta mañana, don Luis Benítez Villalobos, él es vicegobernador del Distrito 4845 Rotary Club Internacional. A Sonia Patricia González Villalba, coordinadora de intercambios internacional del Rotary en Paraguay. Javier Cristaldo, nuestro secretario del Club de Concepción. Y también nos acompaña Florencia Cáceres, su compañera, está participando con nosotros. También nos acompaña el del representante, el presidente del Rotary Club de Luque. Realmente, y a todos, muy buenos días. Realmente, con gusto, a Jesús le conozco de chiquitito. Sus padres, desde la escuela, donde ellos acompañaron, Luis Esperanza. También, él, como le vimos, ya estuvo en el colegio, Santa Teresita en Concepción, mejor egresado, y el último en la universidad, en la facultad. También quería comentar eso, porque realmente, no sé, faltan palabras para describirle a Jesús. Quería leer un poco, algún resumen de lo que ya le conocemos a la vida de conocimiento en vida al joven Jesús Adrián Chamorro, Evarios Chamorro. Nos encontramos hoy reunidos para rendir homenaje a un joven que nos inspira profundamente, Jesús Adrián Barrios Chamorro, oriundo de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, ha logrado con tan solo 23 años convertirse en un verdadero símbolo de superación, excelencia y compromiso con la sociedad. Jesús es no vidente, pero lejos de ser una barrera, su condición ha sido un impulso que lo llevó a convertirse en el mejor egresado de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información Empresarial de la Universidad Paraguayo-Alemana. Su esfuerzo, constancia y pasión lo hicieron merecedor de la medalla de oro, una distinción reservada a quienes alcanzan la excelencia. Pero sus logros no terminan allí. Jesús también ha representado a nuestro país en importantes torneos internacionales de ajedrez, destacándose como un atleta con visión estratégica y mentalidad ganadora. Desde temprana edad ha demostrado que el talento no tiene límites cuando se acompaña de disciplina y determinación. En el ámbito artístico, ha cultivado la música desde niño, ejecutando la guitarra, el piano con maestría. Y en el campo social, su vocación de servicio lo llevó a enseñar braille, como voluntario, ayudando a otros a encontrar su camino, como él lo ha hecho en un mundo muchas veces poco preparado para la inclusión. A través del programa de intercambio estudiantil del Rotary Club Internacional, viajó a Alemania a estudiar, fortaleciendo así su formación y multiplicando su impacto social. Este programa ha permitido vivir una experiencia transformadora, convirtiéndose en un embajador de paz y contribuyendo a un mundo más inclusivo. Rotary Club cambia vidas. Jesús es prueba viviente de que una sociedad verdaderamente justa y desarrollada es aquella que reconoce y valora la diversidad. Su historia nos recuerda que la inclusión no debe ser una excepción, sino una norma, que todos los talentos deben tener la oportunidad de florecer sin importar las circunstancias. Hoy queremos no solo aplaudir sus méritos, sino también reafirmar nuestro compromiso con una patria que derriba barreras, que apuesta por la educación, el deporte, el arte y la participación social como motores del desarrollo humano. Jesús, este homenaje es una muestra de admiración y respeto. Que tu ejemplo siga iluminando el camino de muchos otros jóvenes y que tu voz siga siendo una fuerza activa para la inclusión y la igualdad de oportunidades en el Paraguay que soñamos todos. Muchas gracias.
Así escuchábamos las palabras del diputado nacional Emilio Pavón y seguidamente vamos a escuchar las palabras del joven Jesús Adrián Barrios Chamorro.
Buenos días, estimados diputados presentes, estimado diputado Pavón, presidente Latorre, y a todos los presentes en general en este lugar. La verdad que muchísimas gracias por el reconocimiento. Yo creo que esto no es solamente un mérito personal. Por supuesto, el que se sentó a estudiar y a romperse la cabeza fui yo. Pero el que me llevó a romperme la cabeza y el que me apoyó siempre, o me apoyaron siempre, fueron mis padres. mi papá acá presente, así como todos mis familiares y también acá Florencia Cáceres, muchísimas gracias, dando a todos mis compañeros que siempre estuvieron ahí apoyándome, y Flor fue una de las que más me apoyó, así que muchísimas gracias, Flor. Y yo les quiero invitar a todos los paraguayos, porque todos somos paraguayos acá presentes, a seguir luchando por nuestro país, así como ya dije en mi discurso, ¿no? Ya mopuajanguaco, ñandeneta, Paraguay, como se dice, a tomar las decisiones que tengan que tomar cada persona en el puesto que le corresponda para luchar por un país más inclusivo, con un país con igualdad y oportunidades para todos, independientemente de qué ciudad venga, de qué familia venga, que todos puedan tener las mismas oportunidades para luchar por sus sueños. Y ahí, en el barro, ahí donde todos tenemos que pasar por todos los sacrificios para llegar a nuestras metas, que ahí se haga la diferencia y ahí surjan los que tengan que surgir. Muchísimas gracias a todos y que tengan todos un muy buen día.
Así escuchábamos las palabras de ocasión de Jesús Adrián Barrios Chamorro. Queremos invitar a sus familiares, amigos, invitados especiales, a nuestro presidente de la Honorable Cámara de Diputados, al doctor Raúl Latorre, al diputado nacional Emilio Pavón, a los que quieran sumarse a una foto oficial, por favor, para que quede en la historia este momento de homenaje al joven paraguayo Jesús Adrián Barrios Chamorro. Felicitarle de esta forma a Jesús Adrián Barrios Chamorro. Agradecemos la presencia de los familiares, amigos, invitados especiales, a la prensa y a todos los que nos siguen en directo a través de Radio y TV Cámara.
Aprovecho la ocasión para saludar al embajador de Hungría, don Peter Beck, que nos está visitando el día de hoy en la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional. Un honor y un privilegio tenerlo con nosotros, don Peter, un amigo de la casa. Señores diputadas, señores diputados, habiendo quórum, se declara abierta esta sesión. A consideración del acta anterior que ya ha sido distribuida con anterioridad, no habiendo ninguna objeción, queda esta aprobada. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar una lectura, pasamos a los oradores inscriptos. Diputada nacional, Joana Paola Ortega, tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, antes que nada, el que avisa no traiciona. Entonces quiero pedir que me tengan paciencia porque probablemente necesite 2 o 3 minutos porque tengo un audio que tiene sala técnica que quiero compartir y eso va a usar una partecita de mi tiempo, así que les pido paciencia para que pueda expresarme en este difícil momento de la democracia. Estimados colegas, el viernes pasado, después del feriado por las fiestas patrias, algunas personas hicieron puente claramente. Uno de ellos fue el intendente de Asunción, Enecho Rodríguez. que dio declaraciones bochornosas para un medio radial en un evidente estado de alteración, lo digo yo así porque soy una dama, así que voy a decirlo de forma decorosa, con insultos y con actitudes agresivas. Le pido hacer la técnica al audio, por favor. Bueno, mi tiempo pido ahí que se considere porque está cargando, o sea, la técnica, el audio. Sí, voy a poner el cronómetro. Sí, tienen.
Sala técnica.
Sala técnica. ya están procesando, dice.
Pone play.
Sí, por favor, podemos tener en cuenta el tiempo que se tardó. Gracias.
Problemas técnicos, no sé, en sala técnica. Acá hay un boicot al...
Anímate, Miguel. Ya que hoy vine buenita.
Poné play. Hola. Ah, ok. Están terminando de convertir el video, dice, porque tuvo problemas.
No, voy a reproducir yo desde mi... Si me recontean el tiempo. Escucha. Y si no, presidente, en todo caso, sí. Ya, no tenemos presidente. Perdón.
Vamos a esperar, ¿no?
O esperamos, o el siguiente orador y yo reinicio mientras que... No, no, y que pase mi turno y... ¿Qué le dijo? ¿Dónde está Yamil? Y bueno, hay gente que hace su trabajo. Pero sí. No hay presidente. No, y que hable el siguiente orador y después yo vuelvo. No, es mi culpa. Sí. Presidente, si podés pasar el siguiente orador porque hay dificultades técnicas y... No sé, ¿ya está? Ah, ya está, dicen. Bueno. El audio y después empezamos de cero, por favor, porque esperé mucho.
Hay mucho de eso. ¿Qué está pasando dentro del coloradismo? Porque vos hablás de que tenés un municipio fortalecido, ¿te quieren bajar desde tu propio equipo, desde el coloradismo en sí?
Así mismo es el partido.
¿Y quiénes estarían detrás de eso, crees vos?
Y grandes, impresentables, no le voy a dar chance. Pero sí, te digo, mándenme y voy a venir liderando la manada.
Pero ¿quiénes, te insisto nomás, quiénes están detrás de esto? Porque en Colorado hay un solo líder.
No sé, no. En Honor Colorado no. Pero mándenme. Y te digo una cosa, con mucho gusto y con mucho placer. Y mira, 10:41 de la mañana, te digo, mándenme a Tacumbú también si quieren. Me gusta, me encanta, me voy a ir a jugar fútbol en Tacumbú. Me voy a hacer, tengo muchísimos amigos también ahí. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Creen que me van a hacer correr? A mí no me hace correr, ni por si acaso. Me hacen doler, ni por si acaso. Pero que vengan de a uno, o de a dos, o de a tres.
Intendente, ¿estás en el municipio ahora mismo, en tu oficina, o por dónde están?
Mira, ¿dónde yo estoy? Eso no sé. ¿Qué hace?
Lo digo por la notificación que va a tener que recibir seguramente en las próximas horas.
No, la notificación voy a recibir en mi casa.
¿En su casa?
Sí, ¿dónde yo acredité mi domicilio?
¿Y estás bien, intendente? ¿Te agarró bien este tema?
No me agarró bien. Me agarró súper bien, Gustavo.
Bueno.
Y le desafío. Sí. Que prueben. Que prueben. Y con todo respeto y con mucha humildad te digo, porque nadie dice lo que yo te voy a decir ahora. Les voy a romper el culo a toditos.
Bueno. Antes, escuché que algunos colegas me decían, eso no se hace. No, la verdad que siendo intendente, uno no le... Después de un feriado largo, cuando toca un viernes, hay que trabajar, gente, ¿verdad? Y no se hace eso de atender radio cuando uno no está en condiciones. Pero, en fin, como escucharon, el intendente estaba completamente fuera de control, desafiando de forma grosera a todo el mundo ante la noticia de que Contraloría quería intervenir su administración. Y acá hay que explicarle a la gente, este contralor, operador político del cartismo, ni siquiera pretende intervenir en la Municipalidad de Asunción. El intendente no se da cuenta nomás. Si de verdad quería, no iba a plantear este dictamen flojo, incompleto y funcional al blanqueo en el hecho. Acá la prioridad, no nos engañemos, no es ni la transparencia ni la justicia. No vengan con mentiras. Acá la prioridad es proteger a los suyos y perseguir a Miguel Prieto porque está en carrera presidencial y ellos ya saben que vamos a ganar en el 2028. Por eso le tienen miedo a su figura. Por eso le tienen miedo a su administración, que vino a demostrar que siempre... pero siempre administramos mejor la cosa pública, siempre. Y le demostró a los esteños que tienen derecho a vivir dignamente, sin tener que pedir migajas a un matrimonio que corrupto, que durante años le estuvo en la miseria a todo el pueblo esteño. Quiero poner un solo ejemplo. Cuando Miguel Prieto asumió la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, la asumió con una deuda que dejaron los ZI, los Zacarías Irún, que era de 385 mil millones de guaraníes. Hoy se deben solo 80 mil millones de guaraníes. La administración de Miguel llevó algunas deudas a causas judiciales para no hacerle pagar una deuda espuria a la ciudadanía esteña con sus impuestos, renegoció otras deudas y estos 385 mil millones eran de colocación de bonos y deudas con empresas privadas. Ni una sola vez se volvió a emitir bonos durante la administración de Miguel Prieto y tuvo que pagar la deuda que dejaron estos corruptos que salieron antes que él. Además, hay que decir que era normal y común ver a los funcionarios municipales, a esos propios operadores políticos, punteros, como le dicen, que ellos mismos le contrataban haciendo huelga de hambre y con pasacalle enfrente de la municipalidad. Porque a la propia gente que trabajaba y operaba políticamente para ellos, les tenían mendigando, pidiendo por favor algo que le correspondía, que es su salario. Porque así funcionaba su rosca para seguir sometiéndole a los esteños. Volviendo a la Contraloría, presidente, lo que tenemos ahora es un intento burdo de blanqueamiento. armado desde la Contraloría, desde la oficina del Contralor, y lo que está haciendo hoy Camilo Benítez es un abuso de poder. Está usando el mecanismo de intervención como arma política, no para investigar, sino para blindarle a Nenecho. En su propio dictamen hay acusación y defensa del intendente de Asunción. Y lo que quieren con esto es sacarle del juego electoral a Miguel Prieto. ¿Algún favor está pagando el Contralor? ¿Por adelantado o de forma atrasada? Pero algún favor político está pagando. Y lo hace dejando afuera intencionalmente todos los escándalos que sí tendrían que estar en ese dictamen de la, sobre la administración municipal de Nenecho Rodríguez. Camilo Benítez ya no es un Contralor, es el operador político del cartismo dentro del Estado paraguayo, porque no es la primera vez que lo hace. Este señor ya fue pieza clave en el caso de Mario Ferreiro, los chats los vimos todos y los seguimos viendo en los medios de comunicación, en la expulsión arbitraria de la senadora Katia González, y hoy nuevamente repite la fórmula, para asegurarse que ninguna administración que no sea colorada llegue al final de su mandato. En el artículo 283, inciso 7 de la Constitución Nacional, le obliga a Contraloría a denunciar cualquier delito del que él tenga conocimiento. ¿Por qué si el caso de los detergentes de oro tenemos desde el 2021 con informes completos de Contraloría, ¿por qué no le denunció antes a Nenecho Rodríguez? ¿Por qué no lo hizo? Él está incumpliendo su obligación de manera flagrante, está traicionando su cargo, está violando su mandato, y eso es omisión de deber. Y ahora, con este caso, el Contralor no está denunciando, está operando, como un político operando para romper y corromper todas nuestras instituciones. ¿De verdad vamos a seguir avalando esto? ¿De verdad vamos a naturalizar que el órgano de control más importante de la República responda órdenes políticas y no principios constitucionales? ¿Y qué es lo que busca Camilo Benítez con esta operación? Blanquearle a Nenecho con una intervención simbólica, suave, posiblemente, ya adelanto, para luego negociar su renuncia y protegerle, mandarle con una jubilación dorada a su casa. Mientras tanto, a Miguel Prieto, un intendente opositor que está haciendo una buena gestión, le arman un proceso sin ninguna garantía, porque ¿quién va a designar los interventores? El Ejecutivo. Ya dije ayer, seguramente cuando busquen interventor para la Municipalidad de Asunción van a buscar cuál es el hermano de Federico y Nelson Mora, que todavía no tiene un cargo, y le va a poner a otro Mora a intervenir en la Municipalidad de Asunción. Eso es lo único que nos falta. Y lo están haciendo el Contralor con informes cargados de interpretaciones absolutamente subjetivas y con ninguna prueba de daño patrimonial ni ningún otro delito por parte de la Administración de Ciudad del Este. Y de los delitos que cometen en hecho, ni una palabra. Entonces, no es lo mismo tener errores administrativos que existen en todas las gestiones públicas, en todas las municipalidades, eso puedo decir con conocimiento de causa, que desfalcar el patrimonio ciudadano. No es lo mismo equivocarse en una planilla que robarse millones y llevar el dinero de los contribuyentes a los bolsillos. No es lo mismo endeudarnos hasta el 2035 a los asuncenos para ver ninguna obra y una ciudad en ruinas. No es lo mismo. Entonces, yo, colegas, no me voy a prestar a este circo. Yo no voy a avalar una operación que destruye la institucionalidad solo para salvar a un intendente que ya debería estar, como él mismo lo dijo en su audio, en Tacumbú, porque ahí es donde debe estar Nenecho. Si quiere jugar fútbol porque tiene amigos, ya es otra historia, pero es en Tacumbú donde debe estar. Hoy la Contraloría, lejos de defender la legalidad, la está pisoteando. Y si permitimos esto, mañana cualquiera de nosotros va a ser víctima de esta misma maquinaria, y estoy segura que de este lado sí vamos a ser víctima, porque esto es una operación política que está en curso hace mucho tiempo con la complicidad de Camilo Benítez. Entonces, no se trata solo de Miguel Prieto o de Nenecho, se trata de qué tipo de república queremos construir, y la que yo quiero, por la que yo trabajo, no es una donde las instituciones se usan como garrote para disciplinar a la oposición y para premiar a los corruptos. Y para cerrar, señor presidente, toda esta situación me recuerda a una murga uruguaya que suelo escuchar, que se llama Las Banderas, y que al final dice: de este lado los intelectuales, de ese lado la ignorancia, de este lado va la tolerancia, de ese lado no. De este lado la verdad, de ese lado la mentira, de este lado la justicia, de ese lado no. De este lado la democracia, de ese lado el terrorismo, de este lado una bandera sola, de ese lado no. A nosotros van a encontrarnos unidos resistiendo contra esta operación política de Camilo Benítez.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lady Galeano.
Muy buenos días, presidente, queridos colegas, a los medios de comunicación. ¿Qué semana tuvimos, presidente? ¿Qué semana? Increíble lo que ha pasado. Bueno, ya sabíamos que en algún momento iba a pasar porque ya lo venían diciendo que iban a ir atrás de cada opositor, que denunciaban la corrupción, que exigían justicia o que simplemente piensan distinto. Y por sobre todo que convierte un objetivo en realidad. Sabíamos eso. Hoy el Contralor ha tenido varias contradicciones al emitir este pedido de intervención, al menos con la Municipalidad de Ciudad del Este y con todo el equipo allí. En primer lugar, una de sus contradicciones es que Ciudad del Este está en los 10 mejores municipios según el MESIP. Fue auditada 6 veces y entregó más de 160 informes, todas contestadas. No hay daño patrimonial, solo observaciones administrativas. Estas son las contradicciones del Contralor. Las mentiras flagrantes. La Contraloría dice que la Navidad Sustentable no existió. Y así como mencionaba el intendente Miguel Prieto, existen fotos. La prensa estuvo allí haciendo inclusive actividades y evidenció el evento en todo ese transcurso. Inclusive yo tengo fotos, también le puedo pasar al Contralor si quiere. Se invirtieron 2.000 millones. Itaipú gastó más del doble sin ser cuestionada. Y yo no sé si ustedes no se fueron al este y al ver el arbolito que hizo Itaipú. Una vergüenza. Los errores graves del informe. Confunden comisiones vecinales con sector privado. Niegan transferencias hechas a Catastro, pese a que existen boletas. Ignoran el plan de mejoras presentado y ejecutado. El patrimonio de Ciudad del Este creció. Es evidente, creció. Obras, salud, transporte y el desarrollo está en la vista. Están a la vista. Y ahí le pregunto al Contralor, ¿dónde está el delito? O más bien, ¿quién te pidió este favor? Camilo Benítez. Claro que sí, hay que echarle, Jatar. Muy bien. El Contralor Camilo Benítez miente, oculta y persigue selectivamente porque alguien le da las instrucciones. Usa la Contraloría como arma política y gritame, Jatar, todo lo que quieras.
Por favor, ignora datos. Si podemos guardar silencio.
Tergiversa informes. Me vas a dejar hablar, Jatar. Cuando te toque, vas a hablar vos. A mí
diputado
me dejas hablar.
Jatar Fernández, por favor, si podemos.
Mal educados.
Respetar
será.
A la.
Increíble.
Colega que está haciendo uso de palabra.
Sabemos que pasaste a ese sector político,
diputado,
pero respetando a nosotros
Walter,
no de la oposición.
Por favor.
Ustedes que se creen diputado, en oposición también.
Diputado Jatar Fernández, por favor, te pido si podés guardar silencio para
no.
Poder escucharle. Sí,
increíble.
Si querés,
increíble.
Diputado, podés anotarte y te damos también la palabra en su momento. Pero
no,
te pido, por favor, respetar
prensa,
a la
presidente. Vamos a cortar
diputada
el micrófono
Leia
y quiero continuar,
que está
por
haciendo
favor.
Uso de palabra. Y cualquier situación se dirigen a la presidencia. Por favor, les pido. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Disculpa. Es que hay gente tan mal educada en este sitio también que no espero mucho de estos. Como decía, presidente, el Contralor está ignorando datos, está tergiversando informes y desinforma a la ciudadanía. Y eso es muy, muy grave. Está siendo utilizado como arma política contra opositores que están haciendo bien las gestiones. Y a eso le molesta a este gobierno. Y no solamente eso, disculpe presidente, pero quiero hacer mención. Ay, Dios mío. Presidente, yo en serio, yo de verdad no puedo. Viene a amedrentar acá, presidente.
Vamos a declarar cuarto intermedio.
Viene
hasta
a amedrentar
que
acá, presidente.
Diputado Jatar Fernández, por favor, si puede ubicarse.
No puedo
en su
hablar,
curul.
Presidente. Esto ya es una vergüenza, presidente. Me está amedrentando acá.
Declaramos cuarto intermedio por 5 minutos. Señores diputados, señoras diputadas, levantamos el cuarto intermedio. Les pido encarecidamente a cada uno de los colegas que por favor respetemos, nos respetemos entre todos. Respetemos a cada orador, a cada oradora, que en este caso la diputada Lady estaba haciendo uso de palabra. Quien quiera hablar, pide la palabra, se anota y se les va a dar, a todos se les va a dar la palabra como siempre. Pero por favor, respetémonos y evitemos este tipo de incidentes para mantener el orden, la calma y podamos así avanzar. Diputada Lady, usted puede continuar haciendo uso de palabra.
Presidente, qué vergonzoso, en serio. Y no es la primera vez, presidente. Yo de verdad pido, solicito encarecidamente que podamos tener en cuenta las actuaciones del compañero, porque no es la primera vez. Nunca le falté el respeto a nadie en esta sala para que me falten el respeto de esa manera, presidente. Y siempre, siempre se toma con las mujeres. No sé qué tiene, que solamente con las mujeres se quiere tomar el compañero. En fin, no voy a borrar lo que dije, es cierto. Camilo Benítez, perdón. Perdón, presidente. Es que en serio estoy temblando porque pensé que me iba a pegar el compañero porque vino a amedrentar acá. No me va a sacar de la cabeza que a este señor le están utilizando para como garrote político, presidente. Y no quiero dejar de mencionar también una parte muy importante de lo que ha ocurrido también en estos días, presidente, con lo que hizo el presidente de la República también, que ha gastado más de 5.400 millones de guaraníes para asistir a la Expo Osaka en Japón, mientras aquí los ciudadanos en el Instituto de Cáncer están esperando medicamentos. 200 de paraguayos pelean, donde cientos, perdón, de paraguayos pelean por su vida todos los días. Llevan meses esperando la aprobación de un aumento presupuestario. Y este dinero, presidente, no es para marketing, no es para propaganda, es para para medicamentos e insumos, camas y atención digna. Yo por eso solicito, en la coherencia de este gobierno, si acaso tiene por lo menos un poco, que por favor se destrabe inmediatamente el presupuesto del INCAM, porque ningún evento internacional justifica que nuestros compatriotas mueran por falta de medicamentos, por falta de atención. Y hoy, a raíz de eso, también tengo que felicitar a la gobernación que está haciendo entrega de tomógrafos en los hospitales. Está haciendo ecógrafos, perdón. La gobernación está haciendo el trabajo del Ministerio de Salud. Increíblemente. Y no solamente estos días, sino... Y lo mismo el intendente Miguel Prieto en Ciudad del Este. Y el diputado Walter García, disculpe que lo mencione, puede dar fe del trabajo que se hizo allá en Ciudad del Este en la parte de salud. Así que muchísimas gracias, presidente. Insto al gobierno, basta de cinismo y basta de mirar hacia afuera cuando dentro de un país como el nuestro se están desangrando, digo bien, los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rubén Rubín.
Gracias, presidente. Bueno, voy a mezclar un poco dos temas que finalmente creo que están conectados. Nunca, presidente, yo critiqué los viajes del presidente de la República. Creo que el presidente tiene que viajar, creo que es nuestro primer embajador, pero hay formas de viajar. Es muy fácil hacer patria en un avión privado con sushi y con champán de catering. Y este último viaje, específicamente a la Expo Osaka, creo que rompió todos los récords. Ya rompió toda lógica. Nosotros no somos un país que puede estar gastando $100,000 en pines. Nosotros no somos un país que puede estar gastando 6,000 millones de guaraníes en una expo en otro lado del mundo. Y les pongo más un ejemplo, colegas, de lo que es ponerle primero a la gente. Argentina, una nación muchísimo más rica que nosotros, decidió no participar de esta expo. Argentina no participó y Paraguay sí participó. Y encima, ¿cómo participó? El presidente Peña, 20 meses atrás, era un tipo normal. Inclusive, dicho por él mismo, dijo que ni siquiera tenía casa. Pero resulta que ganás las elecciones y vos pensás que sos el rey de España. Y no funciona así, presidente. No es que nosotros tenemos un diferente estatus o vos te volvés de la realeza cuando ganás la presidencia. No es así. 6,000 millones de guaraníes en una expo. Y si desglosamos el presupuesto, se caen de espalda, colegas. Es una locura. Pareciera que nosotros somos Emiratos Árabes, que somos todos, no sé, pareciera que somos de la realeza. Se está confundiendo de país, parece el presidente. Argentina decidió no participar. Argentina dijo, no, nosotros no queremos gastar, no estamos en condiciones de gastar en una expo ahora mismo, no vamos a participar. Pero sin embargo, Argentina atrae muchísima más inversión que Paraguay. ¿Y por qué eso es? La economía nos enseña, y este es el idioma del presidente, en teoría, que hay muchos factores importantes, ¿verdad? Pero el factor más importante es el factor humano, el capital humano. Y nosotros le damos la espalda al capital humano. ¿Qué empresario va a venir a invertir a un país donde su funcionario finalmente no va a tener transporte público, no va a tener educación, no va a tener seguridad? Va a terminar siendo un problema para el empresario, su personal. Y hablando de Argentina, quisiera también mencionar las nuevas medidas migratorias que va a aplicar el presidente Milei en Argentina. La más importante y relevante creo que es para nosotros, que ya van a darle prioridad a su servicio de salud y la prioridad lo van a tener los argentinos, que me parece bien. Los argentinos pagan impuestos para pagar la salud de los argentinos, no para pagar la salud de los países vecinos. Es nuestra responsabilidad estar a la altura. Nosotros tenemos que ponernos las pilas. Nosotros tenemos que brindarle salud al pueblo paraguayo. Y encima le preguntan al presidente Peña sobre esto y él dice que no va a tener ningún impacto de estas medidas para Paraguay. Pero por supuesto que va a tener impacto. Un montón de paraguayos cruzan la frontera para buscar servicios básicos del lado argentino, servicios básicos que no encuentran de este lado. Entonces, aquellos paraguayos, sobre todo de frontera, que cruzaban el río para buscar salud del lado argentino y que ya no van a encontrar salud dentro de poco, por supuesto que van a buscar acá. Entonces vamos a tener una presión extra sobre nuestro sistema de salud. Yo hoy más adelante, presidente y colegas, voy a pedir informe al Ministerio de Salud, a Migraciones y al Ministerio de Relaciones Exteriores para saber específicamente cuál es la estadística, cuántos son los paraguayos que antes cruzaban y que ahora ya no van a cruzar. Y nosotros tenemos que estar detrás de esos paraguayos, nosotros tenemos que cuidar de esos paraguayos. Y también voy a pedir informe, colegas, espero el acompañamiento, a Presidencia de la República y a MITIC YEIMA para saber finalmente cuánto se gastó en la Expo Osaka y ¿en qué se gastó? Le dio nomás un ítem. Se gastó casi 200 millones de guaraníes en un servicio de streaming. Por favor, pongan en Google Paraguay, Osaka, Expo, algo, no hay nada. Cero. Terminamos gastando 6 mil millones de guaraníes de la plata del contribuyente en una Expo en otro lado del mundo que no sirve para nada, para que el presidente se pasee y se saque buena foto. Es una vergüenza. Está, no tiene las prioridades claras. Lo único que importa es el factor humano, lo único que importa es la gente, lo único que importa es salud, lo único que importa es educación, lo único que importa es seguridad. Entonces, adelanto estos pedidos de informes y ya pediré el acompañamiento sobre tablas. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Para una moción de orden, diputado Hugo Mesa.
Hola, hola. Hola, presidente. Solicito verificación de quórum de la fecha.
Sobre el punto, Raúl Benítez.
La verdad que es bastante lamentable que estemos a punto de levantar la sesión porque una persona haya venido a hacer lo que hizo y que todos vimos. Solamente quiero dejar constancia también de que estaba en el ánimo de absolutamente todos los colegas tocar muchos puntos. Allá afuera están se están manifestando la gente con discapacidad. Hoy se tocaba esa ley y es lamentable que una persona haya incidentado a este nivel la sesión sin ninguna necesidad, hay que decirlo, porque nadie ni siquiera se dirigió a él. Nadie ni siquiera se dirigió a él. Entonces, presidente, para dejar nomás también constancia.
Tengo que pasar al control de quórum, estimados colegas. Con el perdón del caso. Estimados colegas, existe una moción de orden para control del quórum. Favor votar en cualquier dirección. No hay quórum. Vamos a pasar a la segunda votación. No hay quórum. Voy a llamar a una sesión extraordinaria dentro de 10 minutos, estimados colegas. Permiso.